Soy Vivian Lavín y los invito a un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico a través de Vuelan las Plumas. Espero que disfruten de esta conversación. Cuenta José Fliman, como ingeniero comercial, que pensaba ahí en los 80, hacer un negocio. Estamos hablando en un Chile bastante deprimido, en un Chile que, bueno, ya auguraba lo que iba a ser la crisis tremenda que vendría 2 años y medio después y que desplomó nuestra economía en ese minuto. Quienes nos acordamos de aquellos tiempos, el PEM, el POJO, eran tiempos muy difíciles. Y pensar en hacer una empresa que hablara de lo macrobiótico, la verdad es que era algo como un poquito adelantado para la época. Sin embargo, estaba allí, pensó y dijo, sí, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer. Sin embargo, le dio una vuelta a esta idea. Bueno, cuando conoció a una persona clave, que es
Nicole Mintz.
Mintz. Me fue el apellido, Nicole Mintz, una californiana muy jovencita en ese minuto que estaba por acá en Chile, y ambos se embarcaron en hacer un restaurante vegetariano. Una moda, lo que viene, lo que se usa. Bueno, ya lleva 40, más de 45 años, y la verdad es que es un honor para nosotros tenerte aquí, José Fliman, porque lo que ha pasado en el huerto es mucho, mucho, mucho más allá de una gastronomía. Y la verdad es que es un honor tenerte acá para poder recordar estas más de 4 décadas de vida. Bienvenido, Vuelan las Plumas.
Hola, mucho gusto, muchas gracias. Feliz de estar acá. Y se me habían olvidado esos comienzos del huerto. No lo pensábamos tanto. En ese tiempo hacíamos nomás. En esa época uno creía que todo iba a resultar. Y fue de verdad, fue un riesgo grande. Pero aquí estamos,
Sí.
parados todavía y súper bien parados.
No, pero
Muy bien.
claramente, y renovados. Bueno, han pasado muchas cosas para quienes. Para quienes somos, digo, crecimos en la dictadura, en los 80. La verdad es que el huerto era un espacio de refrescante en todo sentido. Era como un poco ir como el café del cerro, pero café del cerro se iba los fines de semana, en la noche. En cambio, el huerto era un lugar para ir a comer lo que ningún otro restaurante de Santiago ofrecía. Me gustaría que contaras cómo fue ese paso. Primero, ¿cómo es que tú pasaste de lo macrobiótico, vegetariano hace cuántos años? Porque esto es una forma de vida, no es un negocio que tú montaste por algo, por una tendencia, por una moda o porque se te ocurrió, sino que acá habla de tu forma de vida, y también vamos a hablar de otros proyectos hermosos que estás desarrollando en ese sentido.
Sí, por algún motivo, en mi casa era una casa normal, se comía carne, si no había carne mi padre alegaba. Pero cuando cumplí 18, 19 años, empecé a tener inquietud y empecé a conocer gente que comía comida vegetariana, arroz integral, pan integral. Estoy hablando del año 68, 67, salí del colegio, 68, 69. Y algo me pasaba que empecé a llevar a mi casa pan integral, por ejemplo. Y a mi mamá le gustaba y a nadie más le gustaba. Era raro. Y después, bueno, hice la universidad a tropezones, pero logré y me fui a viajar.
¿Por qué tropezones te costó la universidad?
Porque no me gustaba lo que estaba haciendo,
Mira
pero
tú.
tampoco tenía muy claro qué otra cosa hacer en ese minuto. Y no me arrepiento, con el tiempo no me arrepiento, pero sí me arrepiento de haber sido tan porro. Yo creo haber sido de los peores alumnos
¿En
de mi
serio?
generación. Sí. Fue bueno, pero dicen
Pero
que.
algo aprendiste de eso, pues.
A ver, que yo pienso que lo que enseñaban, pero este es mi pensamiento,
¿Sí?
que con 1 año y medio
Sí,
alcanzaba. Pero uno estaba
absolutamente.
5 años, pues,
No, si no.
repitiendo lo mismo. Si en el fondo. La técnica, o sea, uno aprende un criterio, un concepto y el resto lo aplica y el resto está en los libros, en el computador, ahora, no antes en la regla de cálculo, ¿no? Pero yo no sabía nada de estadística, no aprendí. Aprendí el concepto general
Pero te
y
sirvió
me
para
la
hacer el para hacer para
arreglé.
hacer un montar un
Y
negocio.
me sirvió, ¿no? ¿Sabes qué? Me
No solo
sirvió
eso.
para que mi padre me regalara un pasaje.
Ah, mira tú.
Claro. Ya. Y él me decía así, yo me quiero ir. Bueno, yo te regalo el pasaje si termináis.
Claro.
Y además era también como, también las familias son poderosas, son fuertes, entonces también es una cosa de no defraudarlo. Pero, bueno, fui un pésimo estudiante. Pero aquí estoy, terminé la universidad y a la semana estaba en París. No me quería bajar del avión cuando llegué, pues estaba calentito, tenía comida y había un asiento, pero me bajé y llegué a la casa de un amigo que no conocía, que tenía la dirección, un amigo de un amigo, y le golpeó la puerta después que me costó muchísimo llegar. Me ve y me dice, ¿qué, vos qué hacías acá? Y dije, vengo llegando, me dijo, una noche. Me quedé un mes con él, nos hicimos íntimos amigos, y de ahí yo ya me solté, viajé por todos lados, estuve en... En esos viajes viví en Ámsterdam y porque pasan muchas cosas, pasan y si uno se deja llevar por el lado bueno, y llegué a trabajar en una cooperativa de alimentación macrobiótica que tenía panadería y que distribuía alimentos macrobióticos en Holanda y Bélgica. Y ahí trabajé en la bodega, me subí al camión, manejé el camión, fui a buscar zapatos, hice mil cosas.
Pero conociste una nueva manera de alimentarse también.
Ya, yo ya venía un poco con eso, pero algo llegué, no es porque uno llega por casualidad.
No, claro.
Y ahí me daban desayuno cuando llegábamos a trabajar y me iba después de almuerzo. Entonces íbamos en bicicleta. Era muy lindo, muy, muy lindo. Y estuve meses, o sea, estuve casi un año trabajando ahí. Trabajo mal remunerado por ser extranjero.
Mira.
En todas partes se cuestionaba.
Exacto.
Pero era lo que había, uno decía, y me alcanzaba para darme vuelta.
Y ya cuando regresas a Chile, tienes la idea de justamente de replicar ese modelo de alguna manera.
Tenía la idea, pero tenía un cuñado que me quería salvar. Entonces me consiguió trabajo. Y trabajé 3 años y un día en un laboratorio de perfumería y cosmética. Me fue súper bien trabajando, pero no soporté. Entonces me fui para hacer un restaurante. El dueño no podía creerlo. ¿Qué restaurante me voy a hacer? Sí, no. Bueno, pero felizmente lo hice. Me arrepentí mucho tiempo, eso sí, porque fueron 5 años que parar la olla era un problema. ¿Sí? Trueque con
claro,
el jardín.
Porque no, porque bueno, tampoco era un restaurante barato.
Sí.
Y bueno, no, es decir, a ver, digámoslo de otra manera. El bolsillo era el problema, ¿sí? No era el restaurante.
No.
La pobreza de ese Chile, que hoy día, claro, hoy día el huerto está absolutamente en la media de todos los restaurantes, pero en ese minuto, es decir, ir a un restaurante era un acontecimiento, pero era para el fin de semana.
Claro, no. Nosotros no veíamos eso, veíamos que no llegaba, que al comienzo, el primer mes o los primeros 2 meses llegó la gente, pero llegó el verano. Nosotros le debíamos una plata al banco para hacer el restaurante y el banco en ese tiempo nos dijo, no tienen plata para pagar, les prestamos $5,000 más y nosotros cerramos pues, con esos $5,000 cerramos por vacaciones, nos fuimos a vacaciones, volvimos y no llegó nadie.
Uy,
nadie,
pero había que pagar
nadie.
Los $5,000.
Había que pagar todo, entonces, bueno, navegamos, crédito, y al final, de alguna u otra forma, con dólar de 39 que pasó a 80, no sé cuánto.
Ahí te des. Esa es la que yo me acuerdo
olvida,
muy bien, porque en mi hogar se sintió tremendamente.
Es que era así.
Sí, pues.
Pero de repente yo se me olvidó toda esa parte negra y de repente empezamos a ver luz. Empezamos a que nos podíamos rescatar unos pesos. Yo trabajaba en un lado, mi socio trabajaba en otro lado porque no. Pero íbamos al huerto. Íbamos en la tarde, íbamos el sábado. Etcétera. Pero de repente vimos la luz y empezó a funcionar.
Y también se empezaron a unir ciertas personas que partieron, digamos, también con un entusiasmo
sí,
de llegar como por el lado y finalmente se formaron allí.
Llegó Pepe Acevedo, que llegó como mozo, chicos, sí, éramos muy jóvenes, llegó como mozo, venía de Arica y tenía inquietud por cocinar y Pepe es el mejor cocinero vegetariano que hay en Chile, el mejor panadero vegetariano, que aunque ahora le cuesta más hacer las cosas, no tiene muchas ganas, pero los hace en su casa.
¿Estará cansado también?
Sí, hace
poquito.
Tiempo que está, pero está feliz.
Eso es lo importante.
Y Laura Moreno, que es una tremenda persona, que entre ellos nos tiraron para arriba el restaurante. Y después, bueno, la vida es larga, cada uno siguió sus caminos, nosotros volvimos, la Nicole, bueno, y aquí estamos.
Estamos conversando con José Fliman, el dueño de este restaurante El Huerto. Pero la carta del Huerto no solo era gastronómica, también era cultural. ¿De qué manera se fue dando esa mixtura?
Nosotros siempre imaginamos un restaurante como los que no había acá. Era un restaurante donde los que atendían no eran mozos de camisa blanca con humita, sino que eran amigos de los amigos, y la gente de la cocina eran amigos de los amigos de los amigos, y fuimos armando un equipo muy homogéneo y, no sé si la palabra sirve, pero democrático se me ocurre. No habían candados en las bodegas, era todo abierto, pero fue un caos. Al final, tenía una cosa linda, pero Chile. Entonces hubo que empezar a atinar, si no se nos hubiera ido todo. Y la Laura y Pepe, Antonio Gómez, que fueron gente que trabajó mucho con nosotros, mucho tiempo. Pablo Espinosa, que empezó en el año 84 lavando platos y ahora jubilado, no quiere irse, sigue cocinando, y nosotros felices que siga. Entonces tenemos gente muy antigua y tenemos gente nueva también. Tenemos una mezcla muy linda de equipo.
La cosa cultural, te preguntaba yo. ¿Qué pasó?
Es como que yo no puedo separar lo cultural de lo gastronómico. Porque nosotros denominamos nuestra carta como cocina del mundo. Entonces ahí ya estamos hablando de culturas, de cocina de México, cocina de Medio Oriente, cocina china, cocina... Hicimos unas noches jamaicanas con música jamaicana, hemos hecho todo. Entonces eso es parte de la cultura, hemos tenido exposiciones, siempre consideramos que teníamos que tener los muros con exposiciones. Tenemos exposiciones hace 45 años y ahora están bellos los cuadros. Teníamos música en vivo los jueves, los viernes y los sábados, después los viernes y los sábados, después los sábados, y ahora no tenemos música en vivo porque de verdad es que no se puede. Pero
¿por qué
tenemos,
no se puede?
Porque hay que ser digno y pagar bien, y hay que tener amplificación y tener una cosa, y la gente no va. O sea, hace rato que no va la gente. No existe este concepto que era antes como el café con música, no pasó.
Bueno, pasó en Chile, pero yo veo...
Yo estaba hablando de Santiago, sí, Chile.
Sí, pero uno ve que en otras partes eso es...
Sí, es bonito. Yo estaba en un restaurante en Valparaíso el otro día,
claro,
a la hora del almuerzo, y apareció un guitarrista.
Listo.
Precioso, precioso, tocaba lindo. Entonces estaba con mi mujer, le dije, grábalo, y después le preguntamos, porque me gustaría que fuera a tocar a Huerto. Y sacó el teléfono y dejó de tocar. Y después sacó el teléfono y dejó de tocar. Entonces, ok, guardamos el teléfono, y cuando nos fuimos le preguntamos, no, me dijo, yo no quiero que me graben.
Mira.
Pero es tan bonito que pasen esas cosas. Pero bueno, son...
Bueno, ustedes también hicieron un libro que da cuenta un poco de la historia, y también tiene recetas. Es como dices tú, Cocina del Mundo, Restaurante El Huerto, y con recetas vegetarianas de Pepe Acevedo. Gente habitué, que yo me acuerdo haber estado con Gastón Sublet, porque él me dice, no, es que yo tengo mi mesa. Bueno, dice, bueno, una mesa que acostumbra. No, era una mesa que estaba disponible para Gastón Sublet, para que fuera cuando quisiera. Y cuando él me lo cuenta así, a mí me llamó la atención y dije, bueno, claro, estos son espacios donde hay personas que tienen, claro, por supuesto, es un restaurante, es un negocio, pero también hay otro tipo de sensibilidad.
Sí, pues Gastón fue cliente nuestro, comensal nuestro muchos años, y en un minuto se encontró con mi socia en la entrada de un edificio. Tenía una reunión en el piso, ponte en el duodécimo. Y Gastón le dijo, no, yo subo a pie. Entonces la Nicole le dijo, Gastón, ¿cómo lo hace? Bueno, es que almuerzo en el huerto, le dijo Gastón. Entonces Nicole me dijo, tenemos que regalarle una invitación a Gastón por vida. Claro, no sabíamos que iba a durar hasta los 97, pero tuvo muchos años, tenía su mesa, iba feliz siempre con otros escritores, con otros filósofos, con amigos, solo, muchas veces solo, todos lo queríamos mucho. Y fue parte del huerto, fue muy bonita su pasada, conversaba con todo el que se acercaba. Siempre habían, el perfil de la gente que atiende las mesas en el huerto son estudiantes. Entonces decían, no, y usted fue mi profe de filosofía en la Católica. Y siempre se reía de eso, siempre me pillan acá. Decían. Y tiene una historia muy bonita, o sea, pasó más de una vez que él iba de repente en la noche y había estos conciertos de música que teníamos, había unos chiquillos tocando blues y de repente, pero eran dos guitarras. Y de repente sonó una armónica del final del restaurante y era Gastón que andaba con una armónica y acompañó estos blues, tan felices los músicos.
Qué bonito.
Fue muy bonita, muchas cosas. El otro que iba bastante cuando venía a Chile era Raúl Ruiz.
Mira.
Iba con amigos y se instalaban a conversar, tomaban una botella de vino y lo pasaban. Hay mucha historia.
Es que, claro, tiene como las características de refugio.
Eso es lo que nosotros decíamos, un refugio en el acelere de esta ciudad que anda tan rápido. Entonces uno entra y baja y sigue pasando esa misma sensación de que baja la vibración. Es como uno se queda tranquilo, puede conversar. La música acompaña la conversación y nunca hemos apurado. Si una mesa se quiere quedar hasta las 5 de la tarde almorzando, se queda hasta las 5 de la tarde. En la noche hay que cerrar.
Claro.
Pero durante el día es lugar de conversación.
Ah, mira.
Un lugar de encuentro.
Mira, claro que sí, porque hoy día muchas veces te echan los restaurantes.
Sí, señor, necesitamos rotar la mesa.
Claro.
No, nosotros siempre hemos defendido eso, hasta el final. O sea, el que se sentó, se sentó. Y si se tomó un café, se tomó un café, si no es problema.
Bueno,
ya
también,
vendrá otro a comer.
También era eso, también acá en nuestro país, que durante mucho tiempo, que uno tenía que pedir disculpas si se iba a tomar solamente un café.
Ahora yo defiendo eso.
Pero ha cambiado. Yo creo que ha cambiado. En general, tú has visto esta evolución distante y cerca.
La migración nos ha enseñado tanto en servicio. Somos mucho más simpáticos ahora.
Sí.
Aprendimos cómo atienden los venezolanos, cómo atienden los colombianos. Sí. Nosotros éramos unos pesados para atender.
Muy antipáticos.
Ahora todos sonríen, o sea, casi todos sonríen en los restaurantes. Es difícil que te ladren. Antes te ladraban.
Así es.
Así que también ese aporte es muy lindo.
Tiene que ver con una cultura, con una manera de tratarnos. En general, los chilenos nos tratamos malito. Somos muy, muy antipáticos.
Ahora hay de todo. A mí me carga como decir eso, pero
sí,
hay de todo.
Es no, decir, la gracia es que uno puede decir en general, pero en lo particular,
ahora,
somos también encantadores, lo pasamos regio, somos buenas personas.
Hay una cosa también, que Santiago es mucho más bravo.
Sí.
A mí me toca ir harto donde vivo, ir a Valparaíso. Valparaíso tiene mala fama, pero en Valparaíso son simpáticas la gente.
Es lindo.
Súper simpática, se saluda en la calle, podéis preguntar y quedarte conversando. Es otro mundo.
Tienes mucha razón. Yo creo que, claro, uno habla de Chile por Santiago, y Santiago no es Chile, claramente.
No, es una parte importante.
Uno se aleja un poquitito y ya la amabilidad empieza a salir. Exactamente, la hospitalidad. Que hablan también canciones, que de un sello que pareciera haber quedado ahí guardado, pero yo creo que ese sello más se mantiene. No acá en esta urbe, pero sí en nuestra cultura y en nuestros corazones. Estamos hablando con José Flimann aquí en Vuelan las Plumas, porque estamos hablando del restaurante El Huerto, pero estamos hablando de una época, estamos hablando de nuestras costumbres, no solo culturales, gastronómicas, sino que cómo ha cambiado. Y lo interesante es ver cómo cambia un país a través de las vitrinas que puede significar de un restaurante. Yo lo encuentro muy interesante. José Flimann escribió publicó, más que escribió, porque cuando se escribe se hace escritor siempre, pero ha publicado una antología en la editorial Cuneta llamada Balneario, una linda edición de editorial Cuneta. Este libro no lo he leído todavía, así que no le vamos a preguntar tanto porque queremos hacerle una nota, pero también me interesa saber cómo va lo de la escritura, cuándo empezó más o menos, ¿Cómo marida, para decirlo en términos gastronómicos, con tu vida, José Flimann?
De niño fui lector, leía. Llegué adolescente, no leí más. Y después, poco, siempre me gustó buen cine, y una tarde que iba saliendo del huerto, vi con los ojos de la nuca un letrero, porque había un diario mural a la entrada del huerto, que decía Taller de Escritura Autobiográfica. Lo vi, pero me fui a la casa. Y llegué a la casa y dije, yo vi ese letrero y llamé por teléfono al huerto, ¿por qué no me dan el teléfono de este taller? Y eso yo creo fue el año 2003, 2002, 2004. Y me metí a ese taller y nunca más paré de escribir. Nunca más, hasta el día de hoy.
Yo creo que ¿quién daba ese taller?
Verónica Ruiz Ortiz.
Mira.
A mí me despejó.
¿Cómo fue la experiencia de estar en un taller de escritura? Porque hay quienes no se atreven, hay quienes piensan, no, pero es que como que yo no escribo. Bueno, tú no escribías entonces, y hoy
no,
día sí eres.
No, había escrito cartas nomás, por ejemplo. Sigo escribiendo cartas igual.
Hermoso.
Pero no, yo lo recomiendo. Se lo recomiendo a todos. Aunque no tengan ganas de escribir, que vayan, porque van a escribir igual. Y es lo más lindo escribir. Y salen cosas que uno, lo que salió en ese libro Balneario, lo que salió en mis cuentos, es algo que no voy a decir nada porque no me va a hablar del libro, pero bueno.
No, pero algo puedes decir, por supuesto.
Bueno, lo que me dice la gente, yo nunca habría pensado que tú escribías eso.
Ah.
O sea, yo tenía otra imagen.
¿Qué es eso?
Ah, no. Son libros, son cuentos con un cierto nivel de violencia, con oscuros, pero con un humor también. Bueno, me fue muy bien con esos cuentos, así que me fue... Para mí ya era suficiente. Bueno, terminé los cuentos y los mandé a algunas editoriales, nunca nadie me contestó nada. Entonces, bueno, no serán, pero yo lo paso bien, seguí, hice otros talleres. Y en los talleres yo creía que no era malo, porque estaba en el nivel o de repente me decían que estaba bien. Y por ahí llegó a mano de Galo Gigliotto en Cuneta y Galo me dijo, publiquemos. Ya con eso yo estaba pagado.
Listo,
publiquemos. Él fue el editor, él eligió los cuentos que él eligió. Cuando yo le dije, ¿por qué esos? Y él me dijo, yo soy el editor, tú escucháis nomás. Y después con el tiempo me gané un premio que nunca hubiera pensado que me iba a ganar. Entonces, quiere decir que están bien los cuentos.
Este libro ganó que el premio
el
sería...
Mejor obra literaria género cuentos.
Ah, nada menos.
El año 2021, yo creo.
Pero eso es como... 2022. Bueno, eso en cualquier país del mundo, excepto en Chile, se llama Premio Nacional de Cuentos. Las mejores obras literarias, los MOL, famosos, tienen una... Pasa que... Y es uno de los problemas que tengo yo como agente literaria a la hora de poder ofrecer libros. Entonces, pero me dicen, a ver, ¿cuáles tienen premio? Porque eso es lo que... O que el autor sea premiado. Entonces, cuando yo digo, mira, se ganó Marta Brunet. ¿Qué es eso? Es decir, ¿quién va a conocer a Marta Brunet fuera de Chile? Entonces, los premios que entregan los MOL son los premios nacionales. Es decir, son las mejores obras de cada género en un país. Entonces, es el Premio Nacional de Cuento. Eso
claro,
es lo que eres.
Claro.
Pasa que acá el Premio Nacional es a la trayectoria.
Claro.
Que se da otra cosa. Pero
a mí cuando
es un premiazo.
Cuando me llamaron por teléfono, dije, ¿quién me está...
columpiando.
¿Quién me estará columpiando, por decirlo? No, ya, chao. Y después me llega un mail y después ya, bueno, no, si te voy a invitar y tienes que ir y bueno.
Fui. Y además una buena suma de dinero.
No, un tremendo regalo. Lo
digámoslo.
Disfrutamos muy bien. No, fue...
Digámoslo.
Sí, pues...
Además, mira,
no,
tú...
No, bueno, 8 millones de pesos.
Claro, no sé, es una marraqueta, no, sí. Pero cualquiera
yo,
quiere ganarse ese...
Imagínate, si yo estaba feliz con que me publicaran, haberme ganado ese premio.
Mira.
Y fui a la premiación y habían connotados escritores. Y yo me quedé con los jóvenes, porque los connotados escritores, hoy que fueron pesados.
Ah, sí.
Hoy fueron muy sobrados. O sea, no pescaran en nada a nadie más que ellos.
Qué pena.
Qué pena, ¿eh? Qué pena. Lo mismo, pero bueno.
A ver, José, entonces tenemos este lado del cual vamos a hablar y nos vamos a hacer una nota bonita de esta escritura. Y me llama la atención, porque no lo he leído todavía, que hables de que, claro, es una, son como, digamos, como un género distinto con negro, con sátira o con humor negro.
Y con violencia.
Y violencia todavía, mira tú. Pero tú eres un hombre que está en la vereda luminosa de la vida. Y ahí estás tomando solcito e iluminando a otros caminando con otros en ese lado, en esa vereda bonita, porque también tienes un compromiso medioambiental muy importante que me gustaría que también hablaras, porque también marida, como digo, claro. Yo, es parte de tu vida, el huerto, es todo uno solo.
Con el huerto apoyamos todas las luchas por las ballenas. Tuvimos un mural mucho tiempo en defensa del río Báquer.
Me acuerdo.
Precioso mural que hizo Christian Carter. Todas las campañas ecologistas de Chile estábamos ahí. Todas. Eso es lo que nos hace vibrar aún. Y yo con eso, esa misma lucha, ese mismo corazón, me llevó a dar una batalla que de verdad han pasado 20 años de que la comenzamos, y yo recién ahora me estoy dando cuenta de lo que logramos. Logramos proteger como santuario en la naturaleza 230 hectáreas del ecosistema de la Playa Grande, humedal y dunas de Tunquén. Son tres santuarios de naturaleza, uno en el gobierno de Michelle Bachelet, uno en el gobierno de Sebastián Piñera y uno en el gobierno del presidente Boric. Entonces esto es transversal. Y eso es algo como que uno va a caminar a ese lugar y no lo puede creer. Yo no lo puedo creer. Yo recorro, trato de ir una vez a la semana a caminar a esa playa grande, son un poco más de 2 kilómetros hasta el final, que hay una ventana preciosa, yo voy de norte a sur y de vuelta. Y es hermoso, está lleno de aves, y está limpia porque hacemos jornadas de limpieza.
Soy
hay
testigo.
Planes de manejo. De verdad es como... ¿Cómo logramos eso? Yo no lo puedo creer. Fue una lucha larga y ahora estamos en un lado más luminoso porque estamos haciendo plantaciones de bosques miyawakis en escuelas de...
¿Bosques miyawakis? ¿Qué son esos?
Miyawaki es un japonés que inventó un sistema de plantación intensiva de flora nativa. O sea, son solo árboles nativos plantados 3 especies por metro cuadrado, más o menos, entre árboles y arbustos, 3 a 4, y que con una muy buena preparación del suelo. Hay una técnica, y yo estuve ayer en la mañana en la escuela San Pedro de Quintay, donde plantamos en agosto del 2024 unos arbolitos, 50 centímetros, y ahora... Les muestro el video, ojalá se los pueda mostrar cómo ha crecido eso. Según Miyawaki, crece 20 veces más rápido. Que crezca el doble, imagínense lo que es. Y este bosquecito, que vamos a hacer la segunda parte, ahora gracias a fondos concursables que ganamos, la vamos a plantar el 25 de julio en Quintay. Y de ahí partimos con la escuela y la sala cuna de Lagunilla en la comuna de Casablanca, la escuela del Yeco en Algarrobo, el Liceo Carlos Alessandri, segunda parte, que la primera está alucinante. Y después nos queda alguno más que se me olvidó, pero en la escuela de San José también.
Bueno, para quienes somos vecinos de Tunquén, yo soy quintallina, la verdad es que la importancia de un humedal va más allá del humedal mismo, en el sentido de lo que pueda acoger, sino que son estaciones para las migraciones de las aves y también de otras especies. Se producen corredores tan importantes y que nosotros hemos olvidado. Nosotros en Quintay, lamentablemente, también siempre tuvimos un lindo estero que hoy día está cada día más seco porque sus aguas son extraídas desde las fuentes mismas por un proyecto inmobiliario que prefiere tener canchas de golf en lugar de proteger la flora y la fauna de un espacio que es absolutamente importante. Es una estación como para nosotros que estamos urbanizados, es una estación de servicio, porque ahí tienen que parar las aves en una en y después es en ese humedal para poder seguir al otro y así poder ir migrando. Y lamentablemente el complejo Santa Augusta es tremendo y la brutalidad del ser humano que no para porque se siguen construyendo edificios como si y de un lugar donde no hay agua. Porque tampoco es que Quintay tenga reservas de agua como para poder soportar toda esa carga. Sencillamente, la verdad es que uno no sabe qué es lo que van a secar para poder poder seguir construyendo y habitando. Sí.
Cuesta entender estos desarrollos inmobiliarios, estos planes reguladores tan antiguos que permiten cualquier cosa. Y uno ve cómo el mundo, y hay gente que dice que no hay calentamiento global todavía, ustedes saben, este señor que está en el norte. Entonces, cuando uno ve esto, ve como que, pero hay que pelear. Y a nosotros peleando, y cada uno con su metro cuadrado. Si eso es, si uno no puede influir más allá de su metro cuadrado, y metro cuadrado más metro cuadrado más metro cuadrado,
hacemos la pega. Lo que tú estás diciendo, ¿no? Esto de mi metro cuadrado pero con el tuyo, también habla de ir contagiando y de ir traspasando un conocimiento. Tú hace años atrás cuando, me imagino, porque tú esto es tu forma de vida, mm-hmm. José Flimán, sí. Hoy antes sonabas como soñador, pero hoy día tú estás absolutamente en sintonía con lo que pasa y sobre todo con las nuevas generaciones. Y me gustaría que hablaras de lo que significa, lo que está significando este traspaso. Tú ya estabas hablando de las plantaciones en la escuela de Quintay, pero también me gustaría unirlo al huerto. Hay unas nuevas generaciones, tus dos hijos, Sol y Diego Flimán, están allí y van a seguir con esta tradición maravillosa de este restaurante familiar ahí en Providencia.
Sí, es súper bonito lo que ha pasado porque, bueno, Nicole Mintz, mi gran socia, 37 años, nos hicimos socios sin conocernos. O sea, fue de verdad como que hagámonos socios, nos hicimos socios y ahí empezamos a conocernos. Al principio nos peleamos y después no nos peleamos más. Y en un minuto, los dos cansados, porque lleva mucho tiempo, el trabajo restaurante es duro, intentamos vender, pero de verdad era un chiste, ¿no? Es un lugar con tanta alma que si no está, creo yo, si no está el alma nuestra ahí, es como que no le veo. Y la gente y los compradores como que se dan cuenta que este era un proyecto tan personal nuestro, ¿no? Que la salida fue que mis dos hijos le compraron a Nicole su parte en el 2017, antes del 2017, yo creo. Y bueno, ha sido duro para ellos porque llegó este estallido que cambió Chile. O sea, cambió Chile, no hay vuelta. Estábamos todavía acostándonos a las 10 de la noche. Después vino la pandemia. Y bueno, y ahí estamos. Y el huerto sigue. O sea, sigue, está tan lindo y tan rico. Y ellos son jóvenes. Entonces tienen otra forma de ver, han ido. Está precioso el restaurante, ¿no es cierto?
Está hermoso.
Está hermoso, está súper lindo, mantiene la esencia, pero está nuevo. Entonces, lo hacen bien. O sea, yo de repente digo, no, ¿cómo lo harán ellos? Porque ya hay que dejarlo, ellos lo hacen.
A mí lo que me gusta, bueno, ustedes tuvieron un muy buen gusto desde el inicio, y lo hicieron muy bonito, por supuesto con los elementos que había, en madera.
Madera de demolición.
Y bueno, que todo. Hoy día es un... En ese minuto ha sido como los trastos viejos y hoy día es un tesoro. Sí. Pero también estas mesas que están adosadas a las paredes, que en ese minuto también era como un poco como fuente soda, pero no, hoy día también es una... eso está... Bueno, tiene el interior, también que tiene luz natural.
Tan luminoso.
Está precioso el restaurante. La verdad es que uno ahí, es decir, ha envejecido con, no es con dignidad, ha envejecido con alegría, sí, con optimismo, sí. con una energía muy bonita.
Es muy bonita la energía, la gente que trabaja es muy buena onda, son tan cariñosos, yo encuentro que reciben tan bien a la
bueno,
gente.
Es que esas cosas cuando lo que pasa es que es como los hijos, ¿no? También, o los perros, también las mascotas, esas mascotas que te ladran es porque en la casa ahí hay gente que está ladrando todo el día.
Claro, no está bien hacer la recomendación de cerca, pero yo creo que lo que necesitamos todos es respeto. Respetarnos entre nosotros, respetar con quien trabajamos, respetar a nuestros proveedores, respetar a nuestros clientes, a nuestros comensales. O sea, hacer lo mejor porque estén contentos, porque van a pagar. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Le achuntamos, de repente nos caemos, pero nos recuperamos. O sea, hay días y hay días, ¿no? Pero ese es el espíritu, ¿no? De hacerlo, de que sea, de respetarnos. Y ahí está la clave, sí, y es lo que no está pasando. No pasa en la política, ¿no? Es como la descalificación diaria, y eso es lo que nos hace tan mal, ¿no?
Bueno, lo que exactamente es el ser humano que no aprendemos, pero lo que creo es que lo que tú dices, el respeto, es lo que hemos conversado en este programa, en el día de hoy, junto a José Freeman, es un respeto por lo que comemos, es un respeto por nosotros mismos, es un respeto por los demás, es un respeto por la naturaleza, también la manera digna de cómo llega la naturaleza a una mesa, pero también de cómo habitamos esa naturaleza. ¿Y cómo damos ese conocimiento a las nuevas generaciones? La verdad es que yo voy a ir a la escuela de Quintay. Además, tenemos que dar un saludo a la Radio Caleta de Quintay, que también transmite nuestro programa Vuelan las Plumas. ¡Ojo! Así que también un abrazo muy grande a todas nuestras auditoras y auditores desde esa queridísima radio allí en mi amado Quintay. Porque no llega a Tunquemp. Por la Quintay, cuesta, sí. Por los cerros. No, sí. La radio se queda en Quintay. Así que, pero sí. Pero pueden escuchar el programa porque cuando se suba a nuestra página web www.volalasplumas.cl. Muchas gracias, José Freeman. Gracias por la oportunidad también de poder trabajar en conjunto, por acercarte a nuestro programa y por querer también sumarte a este compromiso con la cultura.
Con la cultura y con lo humano. Eso es lo que nos motiva, ¿no? Estar
Eso
cerca,
es.
Conversar.
Eso
es tan es. Bonito, es tan importante hablar, ¿no?
Y mirarnos a los ojos.
Y mirarnos, sí.
Es sobre todo, eso es.
Muchas gracias.
Gracias
muchas
a ti, gracias, José Freeman. Muchas gracias. Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el podcast de Vuelan las Plumas. Pueden acceder al material que hemos producido desde el año 2001 en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en su convocatoria 2025. Bienvenidos.